En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntame. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 18 de mayo del año 2024 los saludamos con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Saludo y agradezco a Naomi Zamorano, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en los números que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También saludo a Gerardo Huerta. Le agradezco su apoyo en los controles. El número que nos dé teléfono para que nos envíe un WhatsApp, 33 12 68 97 26. Agradecemos a quienes nos escuchan por internet y les recordamos a todos que tenemos una retransmisión de este programa los domingos a las 11 de la noche. A todas aquellas personas que están sintonizando este programa por primera vez, les damos una cordial bienvenida. Esperamos que este programa sea de su agrado. Sabemos que el desempleo afecta de alguna manera a casi todas las personas. Por una parte, la pandemia tuvo consecuencias económicas enormes y por otra, la pérdida de muchos empleos por las nuevas tecnologías de la información que han cambiado la manera tradicional de trabajar. ¿Está usted buscando empleo? ¿Sabe cómo presentar su currículum? ¿Sabe cómo prepararse para una entrevista laboral? Quédese con nosotros en su programa Cuéntamelo. Hablaremos con nuestra experta colaboradora que nos dará unos tips muy valiosos en esta área de nuestra vida. Y le agradezco mucho a Liliana López Romo estar con nosotros esta tarde. Liliana, muchas gracias por preparar el tema. Gracias por estar con nosotros, agradeciéndote tu valiosa participación desde hace más de 5 años. Hoy iniciamos para Cuéntamelo el 22º año de transmisiones y qué gusto que seas tú que nos apoya en este primer programa de un nuevo año de Cuéntamelo. Muchas gracias y pues bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Gaby. Muy feliz. Feliz de estar con un poco de calor. Yo creo que en todas partes del país donde nos escuchan estamos con este calor, pero muy feliz de ser el primer programa del año número 22. Entonces ya prácticamente la cuarta parte de la vida de Cuéntamelo hemos estado juntas y lo aprecio muchísimo. Y en efecto, un tema súper interesante porque recordar a nuestros radioescuchas que tengo dos venas, ¿no? Mi vena artística, que es la psicología clínica, y mi vena profesional de hace más de 30 años de dedicarme al área de capital humano. Así es que esto, la búsqueda de empleo, estar en contacto con candidatos todos los días, lo he hecho nada más por los últimos 26 años.
Nada más por los nada últimos más. 26, okay. No, y definitivamente, bueno, yo te conozco desde hace muchos años y hemos estado platicando en repetidas ocasiones sobre todo lo que se puede hacer, todas las innovaciones, todos los cursos que tú das, toda la orientación, pero sobre todo, bueno, me ha tocado mandarte varios currículums de personas que buscan trabajo y tu experiencia, tu conocimiento de la gente, o sea, tus relaciones, pues obviamente eso cuenta muchísimo. Y cuando tienes una profesión como la tuya, o sea, en donde hay las empresas te dicen, oye, necesito a esta persona, necesito con estas cualidades, con estas situaciones, requisitos que tengo para características, pues obviamente tú ya sabes, o sea, y cada vez, o sea, el nada más escucharte, o sea, te das cuenta que tienes una experiencia enorme y que definitivamente, pues sabes lo que estás haciendo y hoy sé que nos vas a dar muchísimos tips para que podamos mejorar, sobre todo en esto de los currículums y en esto de las entrevistas, porque pues habrá mucha gente que tiene miedo de llegar a una entrevista, habrá gente que no sabe hacer un currículum. Antes, acuérdate que se usaban, bueno, obviamente hace muchos años, nada más se usaba la solicitud que te comprabas en la papelería, que no tenía ningún tipo de información. Y todo ha ido cambiando y todo ha ido mejorando en cuanto a la información que le tienes que poner, pero pues no siempre es la adecuada, no siempre es la correcta, no siempre es verdad. Entonces, pues hoy aquí estamos para que tú nos orientes y nos des esos buenos tips para poder tener una buena entrevista y poder también tener un buen currículum. Así que otra vez bienvenida y adelante, por favor.
Muchísimas gracias. Bueno, quisiera empezar porque seguramente nos escuchan personas de todas las edades y yo quisiera empezar a hacer como una línea de tiempo y empezar a recordar cómo eran las cosas en la búsqueda de empleo desde los años 80 hasta ahora, por ejemplo, ¿no? Recordarás la era de las máquinas de escribir y las hojas marquilladas, ¿no?
Claro.
Allá en la prehistoria, cuando la gente escribía su currículum y cuando, si teníamos algún error, no queríamos meter la hojita aquella que corregía la tecla. Y eran currículums muy, muy largos en donde ponían, ¿no?, hasta dónde estudiaron en la primaria, en la secundaria. Algunos pegaban alguna fotografía. Esto, bueno, estamos hablando de la prehistoria. Y esa era, a lo mejor, quien hacía un currículum era la persona que tenía una posición administrativa y las posiciones más operativas o el primer empleo. En efecto, íbamos a la papelería, comprábamos una forma para llenar una solicitud de empleo. Ahí venía un cuadrito para pegar una fotografía. Había quien pegaba y despegaba su fotografía o le quitaba la fotografía de su certificado para ponerse la solicitud de empleo. Y las personas tenían que salir a llevar en un sobre o en un foldercito a la caseta de vigilancia de las empresas cuando querían ser vistas, ¿no? Esto en los años 80, 90. Después empezó la era electrónica, en que hacíamos nuestro currículum en computadora, donde tal vez podríamos poner también información de académica, a lo mejor de nuestra licenciatura o nuestra preparatoria, o si teníamos alguna carrera técnica. Y las cosas han venido cambiando y evolucionando con el tiempo. La manera de buscar empleo o de cómo nosotros íbamos a la búsqueda de candidatos hace 30 años, ¿no? Había el periódico, recordarás que los lunes volaba el periódico porque hacíamos publicaciones. Después de esto, en posiciones más operativas se hacía perifoneo, ¿no? En las calles. Luego existieron las hawaianas. Las hawaianas es un anuncio que tú pones en la calle, en el que pones el teléfono a donde tú tienes que llamar y lo recortaban como si fuera una faldita hawaiana, por eso se les llamaba así, ¿no? Para que tú, si estabas en la parada del autobús y veías un anuncio, tú recortaras el pedacito donde estaba el número de teléfono al cual tenías que llamar. Y así hubo diferentes formas en las que se buscaba a candidatos. Hoy las cosas han cambiado significativamente. Hoy los medios electrónicos, las redes sociales, definitivo son el escenario más óptimo para poder identificar talento y hacerlo de una manera muy ágil. Hoy las entrevistas, muchas de ellas, incluso durante la pandemia tuve la fortuna de participar la empresa que yo tengo como beta tester. Beta tester es aquel lugar donde se hacen las pruebas, ¿no? Y en la pandemia, con un muy buen amigo, desarrollamos una plataforma en línea para realizar entrevistas que se llama Coloquio con K, si quieren revisarlo, en el que ya yo cargo algunas preguntas y mis candidatos entran a esta plataforma y videograban su entrevista. De tal manera que mi cliente, que son las empresas que me contratan para la búsqueda de su talento, yo les mando solamente un link web y desde su celular en cualquier lugar del mundo pueden ir viendo su entrevista e incluso bajarse o subirse a las preguntas más significativas y el video los va llevando directamente a la respuesta. Esto como primer filtro y luego, pues ya con los candidatos que son más acordes al perfil que están buscando o los candidatos que les son más atractivos, llegamos a entrevistas subsecuentes. Entonces, en realidad, la era digital ha venido a transformar mucho esto. Hay una película que a mí me fascina, no sé si la han visto, con Robert De Niro y Anna Hathaway, que se llama, no recuerdo cómo lo tradujeron en español, pero es The Internship, es el becario, ¿no? Y es una historia hermosísima que yo les sugeriría que si este fin de semana tienen algo de tiempo, búsquenla. Porque es una historia hermosa en la que generalmente las posiciones de becario la abren a chicos recién egresados o a chavos que sería su primer empleo, y esta es por el contrario, esta es para una persona jubilada, ¿no? Y toda la película habla de la transformación, de la validación que le da la dueña de la empresa, una chica millennial, ¿no? Muy joven, muy activa, que le da el valor que le da a la experiencia y al conocimiento de alguien jubilado, ¿no? De alguien por encima de los 50, 60 años. Y lo otro, ¿no? La transformación que tiene que tener este hombre de 50, 60 años a la era moderna y a que las cosas cambien. Entonces, de verdad, si tienen una oportunidad de verla durante el fin de semana, yo les sugiero que lo hagan. Yéndonos en esta ruta entonces por el tiempo, Gaby, me gustaría iniciar con algunas cifras. Respecto a cómo se inició el 2024 en esto, en materia laboral. En enero de este año, la población económicamente activa en México fue del 60.6 millones de personas, lo que implica una tasa de participación de toda la población que existe en México del 59.8%. Esta población fue superior a la del mismo enero, pero del año pasado, y superamos por 478 mil personas, es decir, hoy habemos más mexicanos trabajando. Y la población que no se manifiesta como económicamente activa fue de 40.8 millones de personas, y aquí entran nuestros niños. Entonces, vamos sacando números, ¿no? Esta información, pues, obviamente la tomamos del INEGI, y entonces, en la práctica, déjame decirte que el 80% de los mexicanos tardamos un tiempo promedio en colocarnos en un nuevo empleo de alrededor de 3 meses. Aunque estudios de organismos privados no son tan optimistas en esto y aseguran que muchos mexicanos, que son alrededor de 90 mil, llevan 6 meses o más sin encontrar empleo y 62 mil más ya tienen más de un año sin obtenerlo. Mi experiencia en los últimos 27, 28 años en esto es que es más complicado de repente colocarse personas que han tenido posiciones ejecutivas, ¿no? Gerencias seniors, directores, vicepresidentes, CEOs, CFOs, se pueden tardar hasta 18 meses en colocarse, ¿no? De repente, estas posiciones en las que hay menos volumen de oportunidades, pues obviamente la colocación y una serie de factores intervienen. Entonces, me gustó hacer este marco de referencia, tanto en la línea del tiempo como en estadísticas, para abrir boca a este tema. Te escucho.
Sí, definitivamente, bueno, qué bueno que nos das estos números, porque vemos que sí ha habido un incremento. Yo lo que sí veo con todo esto es que la gente está aceptando trabajos, ahora sí que de lo que sea, y con el salario que sea, porque pues tienen que trabajar. Lo que tú dices, o sea, tardan más de 3 meses, o hay algunos que tardan un año, algunos que tardan 6 meses en encontrar un trabajo. Entonces llega un momento en que ya están como desesperados y dicen, pues si me la dan de, no sé, de capturista, si me la dan de lo que sea, o sea, lo tomo. Entonces, hay mucha gente también insatisfecha en su trabajo porque precisamente están haciendo algo que no es su fuerte, y aparte, pues que lo tienen porque pues tienen que trabajar. Entonces, sí, la gente, yo veo también los números de la gente que cada mes dan los resultados del Seguro Social de la gente que se dio de alta, y algo que a mí me preocupa mucho es que a la gente la dan de alta en el Seguro Social con el salario mínimo cuando está ganando, pues que no está ganando el mínimo, ¿no? Entonces, la gente se va a ver afectada cuando tenga ya la edad para pensionarse, y ahí va a ser en donde tenga el problema de que le van a dar una pensión mínima porque aceptó que lo dieran de alta con un salario mínimo. Yeah. Pero tampoco lo puedes evitar.
Sí, hay algunas malas prácticas de algunos empresarios, ¿no? En que por fines fiscales o por fines decisiones administrativas que tienen estos empresarios, bueno, pues toman esos caminos. Pero sí, pues es responsabilidad de cada ocupante de cada posición haber aceptado o no las condiciones con las que los contrataron. Creo que hay cosas muy importantes de las cuales después de nuestra pausa vamos a conversar qué hacer y qué no hacer cuando estás en la búsqueda de un empleo y cómo construir tu información curricular. Estamos
Perfecto.
De regreso.
Muy bien, vamos a hacer una pausa. Les recordamos los números de teléfono para que nos llamen: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Liliana López Romo sobre tips para hacer un currículum. Y gracias a usted que nos está escuchando. Recuerde los números de teléfono para que nos llame: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Adelante, Liliana, por favor.
Muchas gracias. Bueno, pues estábamos hablando de esta línea del tiempo, algunas cifras por parte del INEGI y de otros organismos respecto al empleo y el desempleo, y otra cosa que nos servirá como marco de referencia de las cosas que han cambiado es la permanencia de los mexicanos en un empleo. Hace muchos, muchos años, la creencia esta de que a quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, hacía que permaneciéramos muchos años en una organización, ¿no? Nuestra rotación era muy baja porque la gente hacía carrera dentro de una empresa. Gente que había hecho toda una carrera en empresas como Coca-Cola, como PepsiCo, como Sabritas, como Calzado Canadá cuando existía, personas que habían trabajado 10, 15, 20, 25 años y que tenían un solo empleo. Hoy las cosas han cambiado. Hoy las generaciones, desde la generación X, la generación Y, los millennials, no se diga, los niños Zetas, ¿no? Centennials, que tenemos una rotación en tiempo promedio entre 1 y 2 años en los que permanecen en un solo lugar y después cambian, si no es que obtienen ese desarrollo que están buscando. Entonces, imagínense cuando yo tengo una información curricular de una persona de 25, 28 años que ya ha tenido 4 o 5 empleos en un periodo realmente corto. Entonces, ¿qué hacer y qué no hacer en la búsqueda de un empleo y en la construcción de su información curricular? Yo lo primero que les quiero compartir y que les quiero sugerir es que, a pesar de las sugerencias que te diga cualquier otra persona de que si duraste un mes en un empleo no lo pongas, déjenme decirles que esto significaría un riesgo no en la presentación de su información, sino en el resultado final que podría tener la aspiración de un empleo. Una empresa seria todavía sigue haciendo investigaciones laborales importantes para validar la honestidad de la persona que está contratando. Entonces, si yo hago un buen currículum, ¿no?, y cautivo a quien me está entrevistando, hago una buena entrevista, pero llego a la fase final en donde investigan todo mi historial profesional, y hay manera muy fácil de hacerlo. Las empresas pueden tener acceso a sus altas y bajas en seguro social y tener acceso a su historial. Y si hay empleos que fueron omitidos, así haya durado un mes, las empresas pueden saberlo y esa puede ser razón suficiente para no aceptarlos en la fase final de los empleos. Entonces, mi sugerencia real y verdadera es: no los omitas. Si duraste un mes en un empleo, si duraste 3 días, si duraste 15 días y lo que quieres es omitir esa información para no dar explicaciones o sucedió algo no grato que te puede poner en vulnerabilidad, yo sí quiero sugerirles que pongan en una balanza de peso el que ocultar información les pueda poner en un riesgo final por no ser lo suficientemente transparentes, ¿no? Entonces, esa sería mi primera recomendación, pese a otros colegas que respeto mucho, pero que les puedan sugerir: no, si duraste un mes o 2 meses, ni lo pongas, porque a lo mejor no fue significativo. Yo les puedo decir solamente que pueden correr el riesgo de que al omitir algo, alguna empresa lo pueda interpretar como que falseaste información o como que ocultaste porque hubo algo de trasfondo y pueda alterar su resultado final, que es la obtención de un empleo. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando se está en búsqueda, pues, es mantener una actitud positiva hacia esto, porque esto que tú emites es lo mismo que vas a traer, ¿no? Si yo incluso veo una entrevista grabada en la que su lugar donde lo grabó no fue cuidado y veo atrás el closet abierto con la ropa desordenada, o lo graban en la cocina, o lo graban arriba del auto, si su actitud es parsimoniosa, con una energía baja, pues eso es lo que vamos a estar transmitiendo, ¿no? Entonces, yo les sugiero que en la búsqueda, buscar empleo, yo tengo una frase muy, muy buena que me acompaña siempre y les digo a las personas que acompaño en su búsqueda de empleo, buscar empleo es un empleo de tiempo completo. Entonces, lo primero que les sugiero es cuiden sus emociones, cuiden la actitud y la manera en que se proyectan. Entonces, antes de ponerte a hacer tu información curricular, hay preguntas que te debes hacer hacia ti mismo. Es, ¿qué sé hacer? ¿Cuáles son mis logros? ¿Quién va a ver mi currículo? ¿No? Es importante comentarte cada vez que hay menos tiempo al momento de reclutar. Gaby, yo les puedo decir que en mi empresa, y solamente yo me dedico a posiciones ejecutivas de gerencias hacia arriba, yo misma no recibo menos de, ¿qué les gusta? 250 currículums al mes. De tal suerte que imagínense que un reclutador en posiciones operativas o administrativas de alta rotación no pueden invertir de verdad más de un minuto de visualización de la información que están revisando para poder discernir quiénes avanzan o quiénes no avanzan en el proceso. Entonces, la primera recomendación es que su información curricular de inicio debe de contener máximo 2 cuartillas. Y lo ideal es que sea una sola cuartilla. Si van a usar colores, utilicen colores sobrios, ¿no? Entre el azul, el negro, las escalas de grises. Y hay diferentes tipos de letras a elegir. Hay letras que yo sugiero siempre, como la Arial, Tahoma, Times New Roman o Century Gothic, que son letras muy redonditas, muy claras. Y bueno, no es nada de buena idea de este tipologías muy rebuscadas, ¿no? Como o muy poco sobrias, ¿no? Como la cómic o como algunas muy garigoleadas, ¿no? Entonces yo les sugeriría que utilizaran tipologías muy redonditas y muy claras. En nuestro ámbito laboral también ha habido cosas que tienen que ver con legislaciones. Por ejemplo, hace ya algunos años que surgió la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, nos indican cuestiones como el domicilio de nuestro candidato, como incluso ahora el género, el número de teléfono personal, la fotografía, todas esas son informaciones sensibles. Entonces, hoy por hoy, puedes poner, si así lo quieres compartir, o puedes no poner tu fotografía. Pero yo les diría, hoy cuida tu información sensible. No es necesario poner tu dirección personal, no es necesario poner el número fijo de tu casa. Con tu número celular, con acceso a WhatsApp y tu correo electrónico, si tienes alguna cuenta en alguna de estos buscadores de empleo, como LinkedIn, como Indeed, poner nada más la liga de tu perfil es más que suficiente para la información general a mostrar. Creo que ahora, tristemente, con tantas situaciones de inseguridad, también cuidar los datos personales en estas en la búsqueda de empleo va a ser algo que yo les sugiero en definitiva, ¿no?
Definitivamente. Y ahí, bueno, todos estos consejos que nos estás dando son muy, muy importantes porque, sobre todo, yo he visto, bueno, me ha tocado ver currículums de 5, 6, 7 páginas y como dices tú, o sea, la gente no tiene tiempo para revisarlos o simplemente dices, ay, no, esto está desde aquí, que lo lea, de aquí, que todo, y entonces lo dejan a un lado. Entonces, ahí sí tenemos que ver lo que tú nos estás diciendo, o sea, máximo una cuartilla, sino 2 cuartillas en donde tengas los datos esenciales de lo que has hecho, dónde has estado y que sea muy clara la información, ¿no? Porque
es correcto.
Porque si no, entonces imagínate, o sea, como ese de lo de qué sé hacer y demás, pues bueno, ya va a entrar en la entrevista, que ya luego nos dirás cómo abordarla, pero definitivamente creo que el presentar un currículum adecuado Los gringos luego le llaman resumen, o sea, que sea, o sea, nomás una hoja en donde tiene toda su información. Como dices tú, no hay que dar esa, la dirección. Antes sí, porque había empresas que hasta iban a visitarte a tu casa para ver cómo estaba tu familia y para
Tu
ver
modo
si
de
vivías
vida,
con la
claro.
familia. Exactamente. Entonces, qué bueno que nos estás diciendo que ahora ya es máximo una cuartilla, bueno, máximo dos cuartillas, pero con la información esencial, que eso va a ser muy, muy importante. Yo sé que nos están escuchando muchísimas personas que ya no están laborando, que ya están pensionadas o que ya tienen alguna, algo, o sea, que ya son mayores, y, pero tienen hijos, tienen nietos, tienen los hijos de la vecina y demás. Y todos estos tips, toda esta información es muy valiosa para que la puedan compartir y que se las puedan decir a sus hijos. Hay muchísima gente que no tiene trabajo ahorita, entonces esto les va a ayudar mucho para que lo puedan compartir, para que lo puedan, pues sobre todo decirle a la gente, o sea, hay esperanza, no te desanimes, mira, escucha esto y puedes encontrar alguna respuesta, porque no siempre encontramos a alguien que nos pueda orientar sobre lo que tenemos que hacer para
Claro.
encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, eso sí es muy, muy importante. Qué bueno que la gente que nos está escuchando, que realmente pues lo comparta, porque bueno, a lo mejor me dirá alguna persona, pues es que, o sea, yo ya no trabajo, yo tengo muchos años de no trabajar y sí trabajé, pero ya, tan, tan. Entonces, acuérdense que estos programas los hacemos para compartir también con la gente que está a su alrededor, con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, para que puedan tener también esa oportunidad de poder escuchar algo que les esté dando un valor adicional. Así que vamos a aprovechar y voy a hacer la pausa de una vez. Les recordamos los números telefónicos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo. Venciendo el temor y la timidez. Volvemos. Estamos de regreso, este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Liliana López Romo sobre tips para hacer currículums. Y esto nos lleva también a que pues haya muchísimas situaciones que tenemos que ir analizando, tenemos que ir viendo, pero ya nos contará la licenciada Liliana en un momento más. Ahorita quiero pasar llamadas, mensajes y saludos de nuestros amigos radioescuchas rápidamente para que nos pueda alcanzar el tiempo con todo esto. Saludo a la señora Marcela. Señora Marcela, me dio gusto hablar con usted. Qué bueno que está bien. Saludos a Cici Estrada, a Vicky Pablo, a Chabelita, a Cande. También saludamos a Silvia Flores, a Benito Valle, a la abogada de los Santos. Abogada, me dio gusto platicar contigo. Qué bueno que estás bien. También un saludo a Norma Garín, a María Elena Zulas, a la señora Catalina González, a la señora Ceci Rubalcaba, a Julieta Alcaraz. También un saludo a Ernesto Corona. Tengo llamadas de nuestros amigos radioescuchas. La llamada de Nicolás Arana. Nico dice saludos, ya listo para escuchar mi programa favorito. Gracias, Nico. Te agradezco mucho. Adriana Díaz, ¿cómo le va, Adriana? Dice saludos y felicito al programa por otro año al aire. Un poco tarde mi felicitación porque las escuché en la retransmisión. Muchísimas gracias, Adriana. Nunca llega tarde una felicitación. Así que gracias, gracias por escucharnos. Héctor Márquez Barajas, y buenas tardes. Dice saludos, me gusta mucho su programa. Siento que es muy espiritual y me deja ver la vida diferente. Quiero exhortar a los jóvenes que ya tienen un trabajo fijo, que no lo suelten porque muchas veces es más difícil encontrar otro. Muchísimas gracias, señor Márquez. Gracias por comunicarse. Beatriz Serrano, ¿cómo le va, Beatriz? Saludos a las dos. Como siempre, excelente programa y ya aquí lista para escucharlas. Gracias, Beatriz. Un saludo. Nos llama también Francisco Caro. Dice sobre el tema, me llamó la atención que yo hace varios años manejé la solicitud de empleo. Y en una empresa que estaba solicitando personal me dijeron que les dejara la solicitud de empleo. Yo les dije que no, porque sabía que solo la iban a guardar y ellos notaron mi interés y justo en ese momento me dijeron que si podía iniciar a hacer los exámenes. Duré 12 años en ese trabajo y a lo que voy es que con la tecnología se pierde un poco el contacto con las personas. La verdad, yo no batallé tanto con conseguir trabajo como muchas personas. ahora que necesitan de ahora necesitan de alguien que esté dentro de esa empresa para poder trabajar ahí. Muchísimas gracias, don Francisco, gracias por darnos esta, pues por compartirnos esto que le sucedió y qué bueno que duró tantos años en ese trabajo. Don Ramón Muñoz, ¿cómo le va, don Ramón? Dice saludos, muy interesante el programa de hoy. Las felicito, gracias, don Ramón, y también agradecemos a su hijo Luis Ramón, que nos está mandando también un mensaje en donde dice que el programa está muy interesante. Y nos manda un abrazo. Muchísimas gracias, Luis Ramón también. Tengo un mensaje de Marino Valencia. ¿Cómo le va, Marino? Gusto saludarlo. Dice, buenas tardes, ya escuchando, muy atento. Saludos, gracias. Gloria Ruiz nos manda un mensaje también. Buenas tardes, aquí escuchando su programa con su invitada. Felicidades por el tema. Gracias, gracias, Gloria. Tengo también un mensaje de Tande Salas, dice, buenas tardes, saludos para la licenciada Liliana, bonito programa, bendiciones. Gracias, gracias, Cande, qué bueno que nos estás escuchando, espero que estés mejor de salud. Nos llama también don Arturo Alonso, ¿cómo le va, don Arturo? Muy buen tema, y por sobre todas las cosas, no puedo hacer un currículum, no puede ser un currículum, por muy perfecto que sea, que no vaya acompañado del amor de Dios por medio de una oración. Sigan tocando y se les abrirá. Sigan orando y se les concederá. Muchísimas gracias, don Arturo. Gracias por su consejo. Y definitivamente, pues sí, ahí que tenemos que no se nos olvide que Dios es el que nos ayuda en todo esto. Tengo un correo de nuestro amigo Humberto Aguilar desde Uruapan. Dice, licenciada, qué alegría escuchar sus amenos e interesantes, a más de prácticos temas. Muy oportuno el tema de esta tarde. El país sufre una terrible crisis socioeconómica en la que se ve la falta de seguridad hasta en los empleos. Las transacciones comerciales enrarecidas, la productividad y liquidez en las empresas otro tanto. El cambio de personal en las empresas con una alta rotación. En fin, es difícil encontrar la punta de la hebra. Cierto, la falta de sinceridad en los datos del currículo genera desconfianza que difícilmente puede recuperarse. Esto es básico, la confianza de la persona. Bendiciones y felicidades a ambas conductoras, Radio Escuchas y su familia, así como a directivos y el staff de Radio Metrópoli. Con cariño, Humberto Aguilar. Muchísimas gracias, Humberto. Bueno, un saludo para ti y para tu esposa. Esperemos que estén bien todos por allá. De momento es lo que tengo, Liliana, así que adelante, por favor.
Muchísimas gracias. Yo aprecio mucho la conversación que tienen nuestros radioescuchas. Esta interacción siempre nos llena de cosas interesantes. Entonces, regresemos a la parte de cómo armar tu currículum. Si ya decidiste poner fotografía, pues no nos podemos permitir el lujo de colocar una fotografía con ciertos errores que en lugar de favorecernos nos van a demeritar en el currículum. Mi primera sugerencia es colocar una fotografía solo tuya. ¿Creerás, Gaby, que nos hemos encontrado información curricular en que es la información curricular de alguien y nos pone a la novia a un lado, o nos pone a
¿Cómo?
los hijos a un lado, o nos pone al perrito a un lado? Sí, de verdad, fotografías con eso. Entonces, por favor, solo pongan la fotografía suya, no vayan a ponerlo acompañado. Cuiden el fondo. Coloquen la fotografía que más les enamore, porque es lo que van a proyectar, ¿no? Si ya decidieron ponerla, bueno, la que más les enamore, porque esa información o esa proyección que ustedes hacen en esa imagen es lo que el otro va a percibir de ustedes. Tiene que ser congruente con su imagen actual. Hay mil anécdotas de los reclutadores que vemos la foto y decimos, wow, contratado solo con la fotografía, ¿no? Y cuando llegan a la entrevista, volvemos a ver el currículum porque no se parecen, ¿no? Nos ponen la fotografía de la preparatoria y el señor está 40 años después. Entonces, por favor, que tengan que ver con la cronología, que sean fotografías recientes. Díganle no al Photoshop. Tiene que ser una fotografía deseablemente de medio cuerpo. No la recorten. No podemos poner una foto de la fiesta en la que estemos elegantes y después queramos recortar la parte de la mesa o la persona que está atrás, ¿no? Hay que ser muy profesionales, ¿no? No pongan complementos, no pongan gorras, gafas de sol o cualquier cosa que los haga parecer extravagantes. La ropa debe de ir acorde a la imagen que queremos dar. Cuiden estos colores muy extravagantes o muy fuertes, ¿no? elijan prendas neutrales, prendas discretas, eviten los escotes, eviten las fotografías de cuerpo completo. Para mí lo ideal es dar una sonrisa, no es aquella sonrisa que mostramos, no es una carcajada, es una sonrisa en la que estamos proyectando lo mejor de nosotros para que el otro, quien está viendo, nos pueda percibir de una manera favorable. Otra cosa importante cuando ya tenemos el cuerpo del currículum es que algunas personas ponen los logotipos de las empresas en las que trabajaron. Y a mi juicio no es buena idea. Hay que evitar estos diseños. Un documento más sobrio, más limpio, nos va a invitar más a la lectura y nos va a quitar de distractores por el corto tiempo que les menciono que los reclutadores tendrán en revisar su información. Eviten, por favor, por todos los medios, tener faltas de ortografía. En verdad, hemos rechazado excelentes candidatos por el hecho de que tienen faltas de ortografía, porque esto nos habla de su cuidado y atención a detalles, ¿no? También hay cosas que los reclutadores ya no leemos. Por ejemplo, la autobiografía, demasiados datos personales, sus hobbies, todo un historial académico, ¿no? Que a lo mejor ya no es relevante. Si tienen una licenciatura o si su último grado de estudios fue preparatoria o si tienen alguna carrera técnica, pongan exclusivamente todo aquello que crean que van a sumar a la posición que están actualmente postulando. Y bueno, incluir datos como preescolar o primaria ya no son necesarios, ¿no? A lo mejor su último grado de estudios, si están estudiando algo actualmente, esto hay que ponerlo. Incluso si hay alguna carrera trunca o algún estudio que se quedó trunco, pero que esa relevancia nos suma a la postulación que estamos haciendo, pónganlo, ¿no? Y bueno, repito, esto del tiempo, por más corto que hayas laborado en algún lugar, por favor ponlo, una empresa seria te va a investigar y si mientes lo vas a ver. Es sumamente importante separar por secciones para facilitar la lectura a quien lo está analizando. Separar, por ejemplo, la experiencia profesional de las habilidades y respecto a la experiencia laboral, es muy importante llevar una cronología. Siempre inicia describiendo el empleo actual o último en el que estuviste y de ahí hacia abajo en un historial más antiguo para que el reclutador le sea muy fácil la lectura de tu último, penúltimo y antepenúltimo empleo en la que estás haciendo. Algo que nos facilita mucho la vida a la hora de estar discerniendo qué candidatos tenemos, es poner el nombre de la empresa, pero también la razón social. El puesto que desempeñaste y también la duración, tu fecha de ingreso y tu fecha de egreso. Hay candidatos que de manera muy tentativa no ponen las fechas, ¿no? Porque de alguna manera también ahí, si tuvieron alguna situación o algunos vados, algunos huecos durante tiempo que no laboraron, o algunos tiempos en los que no nos quieren platicar, que duraron muy poquito y quieren tendenciar la información, y tendencian también las fechas, hacen ahí una mentirilla oculta en el tiempo en el que estuvieron, también una empresa seria o un proceso serio va a investigar y va a ver que no hay match en estas cronología de fechas, y también lo vamos a descubrir. Y eso al final te pone en riesgo de no poder obtener el empleo que haces por no ser lo suficientemente transparente en tu información. Cuida también que tus datos de contacto sean actualizados y suficientes para encontrarte sin problema. Si tienes alguna circunstancia en que estás en un empleo actual y tienes alguna restricción de uso de tu celular y solo lo usas en tiempos de descanso o en tu hora de comida, y corres el riesgo de que si te buscan no te encuentran, pues pon un segundo teléfono de contacto para que te dejemos algún mensaje con alguna otra persona. Si tu nivel de dominio de otro idioma es por encima del 80%, yo te sugiero mantener siempre tu currículum en inglés y en español, ¿no? Para que tú puedas enviar siempre ambas opciones. Y por favor, algo interesante es que tú pongas de manera puntual más allá de las responsabilidades que tenías, los logros y más logros en los que has tenido en tus oportunidades profesionales anteriores. Otra cifra muy importante que les quiero compartir es que en promedio solamente el 10% de los currículums que tú hagas llegar terminarán en una oportunidad de entrevista. Es decir, si tú mandas 10 currículums, tu probabilidad de que te hablen para una entrevista es por cada 10 currículums que tú hagas llegar a un empleador, solamente uno va a terminar en una entrevista profesional. Es decir, no creas que porque mandaste 3 currículums en esta semana y no has tenido el llamado a un empleo, es porque esa tasa de conversión que le llamamos, esa estadística, está siendo favorable. Es, por lo menos para obtener una entrevista, tienes que hacer llegar a un empleador real 10 currículums para que tú puedas tener estadísticamente acceso a una entrevista. Una vez que hayas mandado tu currículum y te hayan contactado para entrevista, por favor, como tip, en el primer contacto, en la primera llamada para tener una entrevista, no seas tan proactivo, no preguntes, oiga, ¿y cuánto me van a pagar? ¿No? Creo que permítete avanzar. Esa será una pregunta que, por supuesto, el empleador te va a hacer y tú va a haber un momento en que lo puedas hacer. Pero si de verdad estás en una búsqueda de empleo, no cuartes esta primera conversación preguntando, oiga, ¿y cuánto me van a pagar? ¿No? Una vez que te presentes a esta primera entrevista, ya sea de manera electrónica o presencial, sé una esponjita. Absorbe todo lo que esté a tu alrededor para que tú puedas conocer la cultura organizacional. Si vas a la empresa, ve cuánta gente, trata de percibir cuánta gente está contenta, qué tan amable te reciben, ¿no? Trata de absorber el ambiente de trabajo que tú estás observando, porque tú también, aunque estés buscando trabajo, vas a tener que tomar las mejores decisiones. Y bueno, ¿qué
antes,
te parece?
Déjame, te voy a interrumpir ahí porque quiero pasar unos mensajes y llamadas que tenemos.
Claro.
Nos manda Nicolás Sarana, nos manda un mensaje y dice, saludos, abrazo para ti y uno para Liliana.
Gracias.
Yo, Nicolás Sarana, corrí con la bendición de Dios la información que di a las empresas que me contrataron, traté de hacerlo lo mejor posible y siendo sincero, hoy día ya estoy pensionado por el glaucoma. Pero vuelvo a repetir, corrí con la bendición de Dios. Saludos y un abrazo. Muchísimas gracias, Nico. Nico, pues obviamente es invidente y difícilmente los discapacitados han podido encontrar trabajo. Tenemos varios radioescuchas que son invidentes. Tenemos muchos radioescuchas que son adultos mayores. Y hablando de adultos mayores, tengo una llamada de Ricardo Cervantes. Dice, si yo tengo 71 años, debería poner mi edad, ya que siento que es muchas veces contraproducente. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere contratar gente mayor. Y no sé si estará pensionado o no estará pensionado, pero también creen que de alguna manera puede ser una opción. Entonces, algo que sí me da gusto, y eso seguramente tú lo sabes, Liliana, es que ya están volteando las empresas a ver a la gente con experiencia, porque sí hubo un lapso de tiempo en que solamente veían edades y veían estudios de doctorados y maestrías y cuántos sabían de tecnología. Y creo que ahora ya están volteando a ver la experiencia y eso pues definitivamente es muy interesante. Tengo también un mensaje de la señora Marilú. ¿Cómo le va, Marilú? Dice, buenas tardes, saludos a su apreciable invitada. Gracias por compartir esta orientación tan importante, pues no todas las personas lo sabemos. Son consejos muy sabios. Gracias, el Señor las bendiga siempre. Muchísimas gracias, Marilú. Gracias. Aurora Pimentel nos manda un mensaje y dice, muy buen tema. Muchas gracias por compartir esta información. Bendiciones y saludos. Gracias, Auro. Saludos a tu familia, por favor. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Y lo que sí te decía yo, para la gente que está discapacitada, para la gente mayor, es difícil encontrar esos trabajos. No sé qué experiencia tengas tú con esto. que hagamos así como un pequeño paréntesis para que nos comentes esto.
Claro, un pequeño paréntesis. A ver, ya te mandé incluso la imagen de la película que les sugiero. En español ya es El Becario y les súper sugiero que la hagan. A ver, voy a hacer dos secciones. En la parte de la discapacidad, yo creo que estamos en el mejor de los momentos. Hay todo un programa de inclusión. Todas las empresas, incluso sobre todo las empresas transnacionales, deben de tener cierto porcentaje de su población abierta a personas con ciertas discapacidades. De hecho, hay programas incluso en empresas de manufactura que ya tienen personal con alguna discapacidad de audio, alguna discapacidad visual, y por supuesto que creo que estamos en el mejor de los momentos de la apertura de la población mundial a la inclusión. Entonces, yo creo que ahí, en definitiva, deberían de tener el menor de los temores de expresarse con esa discapacidad. ¿Cuántos restaurantes no vemos que contratan a niños con síndrome de Down o algún tipo de autismo que les permite ser funcionales y hacerlo? Y en cuanto a la edad, quien preguntaba que si tenía que poner su edad, pues como había comentado, esa es información sensible, no necesita ya hoy poner su edad. Y yo creo, este mismo año pasado yo contraté para una empresa que me solicitaron que tenía total apertura a una persona que ya estaba jubilada de 62 años y que está regresando a la actividad profesional, incluso con una jornada reducida. Entonces, yo creo que sí hay oportunidades, pero así como yo también soy una persona muy creyente, yo creo que abriendo nuestro corazón a la voluntad y a la luz de Dios para que nosotros podamos hacer de nuestro trabajo un modo de vida y también abriéndonos y teniendo una muy buena actitud, seguramente podemos encontrar algo. Obviamente, repito mi frase, buscar trabajo es un trabajo de tiempo completo.
Fíjate que tristemente ya se nos está terminando el tiempo. Sé que hay muchísimas cosas más que nos quieres compartir y lamentablemente, pues bueno, esto del tiempo no nos ayuda mucho. Tengo la llamada de María Denia Aguilar y dice que quiere saber si vas a pasar tu número telefónico. María Denia, la licenciada Liliana vive en Aguascalientes, entonces lo que podemos hacer es que yo le pueda pasar su dirección o sea, su página para que usted pueda encontrar ahí alguna información que necesite
Claro,
porque, sí, dime.
perdón, quiero darles dos tips antes de que se nos vaya el tiempo, porque ahí sí se nos va. Hay un colega interesantísimo que se llama Filiberto Cano, que está en la aplicación de LinkedIn. Él todos los días a las 8 de la mañana abre un espacio abierto para dar tips de empleabilidad. Entre 50 y 150 personas todos los días a las 8 de la mañana, esa es su misión de vida. Él está dando soporte a un grupo de personas que están buscando empleo, se los súper sugiero. Y en mi página www.humanisinhycony.mx, en la sección de Headhunting, hasta abajo, dice, si usted quiere compartirnos su currículum, lo puede subir aquí. Y por favor, todas las personas que estén interesadas en formar parte de nuestra base de datos de talento, nosotros no buscamos trabajo hacia las personas. Nosotros, en mi empresa, abrimos como servicio el servicio de headhunting, que es los clientes que tenemos activos nos piden algunos puestos en específico y nosotros tenemos una gran red de talento, un banco de talento del que hacemos uso para cubrir esas necesidades de nuestros clientes. Nosotros no trabajamos para las personas, trabajamos para las empresas en la búsqueda de este empleo. Entonces,
Okay.
ahí ese es el lugar adecuado que a través de mi empresa podemos recibir su información curricular.
Okay, yo tengo todos los links, o sea, me mandaste tú el de la película, me mandaste también lo de Filiberto Cano, me mandaste los de Humani, lo de Headhunting, entonces si las personas tienen interés, con mucho gusto que me contacten y les puedo dar esa información. Liliana, pues muchísimas gracias. Seguramente tendremos necesidad de continuar con el tema, ya luego lo platicaremos para ver qué nos dice nuestro público también, pero yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado toda esta información y como decía la señora Marilú, es algo que es muy necesario y sobre todo, pues compártanlo, nuestros amigos radioescuchas que lo compartan. Te agradezco muchísimo que lo hayas hecho, Liliana, y nos estaremos escuchando. A usted, amigo radioescucha, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. La próxima semana tenemos una cita. Por hoy agradezco el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo.